contentos de todo lo que Dios ha estado haciendo hasta este momento. En este momento vamos a tener un espacio que le hemos llamado Charlas MSA, MSA Talk, y es un tiempo muy práctico, son consejos muy prácticos. ¿Cuántos han recibido algo de Dios hasta este momento? Y creo que ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y estaba recordando ese momento cuando Jesús ve a la multitud con compasión, ¿se acuerdan? Y creo que lo primero que sale es compasión, pero amor por la multitud. Y Él nos deja un regalo allí muy importante y dice que oremos. ¿Les dice? Oren. Oren y ruéguenle a Dios. Clamen, ¿por qué? Que roguemos, ¿por qué? Que Él envíe, ¿qué? Que Él envíe, ¿qué? Entonces yo le pregunto a MSA, ¿hay obreros en la casa? No los escucho, ¿hay obreros en la casa? Hay obreros en la casa, hay padre, hay hijos, pero también hay obreros. Y esa palabra cuando dice que envíe es ekbalo, Él los envía con poder. Así que en este momento queremos tener una charla para darles a ustedes consejos prácticos en el ministerio. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los líderes ministeriales que están aquí representados en la casa, en MSA, que en cada pueblo, que en cada ciudad, que en cada nación le están dando toda. Y como dijo el pastor, tenemos unos invitados de lujo. Tenemos en este momento en jóvenes, yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Fercho y Nayi de Bucaramanga. También en restauración, en el Ministerio de Restauración, tenemos a los pastores, a la pastora Nidia y Luz, también un fuerte aplauso para ellos. Y en el tema del discipulado, vamos a ver unas herramientas muy prácticas, el pastor Juan Salas. Y en misiones, un fuerte aplauso para la pastora Gisela. Y niños, el ministerio de niños, muy importante. Tenemos a la pastora Claudia y a la pastora Liliana. Un fuerte aplauso. Y no menos importante, todos los empresarios que tenemos en esta casa. Tenemos también, vamos a estar hablando de fe, vocación y trabajo, los pastores Francisco y Milena Cortés. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Muy bien, entonces, esta es la dinámica. Esto es una ráfaga que vamos a tener en 10 minutos. Nosotros vamos a estar hablando en este momento del Ministerio de Jóvenes. Y quiero empezar, si me permiten, de una vez que tengo el micrófono, yo creo que en estos 13 años, 14 años de ministerio que hemos trabajado con el pastor Darley y la pastora Pili al recibir la batuta del Ministerio de Jóvenes, yo quiero dejarles estos 4 consejos rápidamente. Primero, priorizar la presencia sobre la productividad. Creo que el mejor regalo que tú y yo le podemos dejar a nuestros jóvenes es el amor por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que necesitamos enseñarles, pero no solo enseñarles, exponerlos. Exponer a nuestros jóvenes. No tener temor de exponer a nuestros jóvenes a estar presentes y disponibles en la presencia de Dios. En todo momento, en toda etapa de la vida. Creo que ese es un consejo muy importante y lo vemos en Lucas capítulo 10. ¿Se acuerdan cuando Jesús visitó a estas dos mujeres, a Marta y a María? Y creo que allí hay una lección muy importante de qué es tal vez estar mucho más enfocados en la productividad, en el hacer, que en el ser, que en contemplar la presencia de Dios. Y queremos ver ministerios de jóvenes, sí, que conecten con las generaciones, pero queremos ver ministerios de jóvenes en la presencia de Dios. que contemplen la presencia de Dios apasionados. Y el tercer consejo que quiero dejarles, que lo aprendí de un hombre que muchos hemos oído, de Bill Johnson. Bill Johnson de Bethel dijo que la estructura sirve la presencia, no es al revés. La presencia no sirve la estructura. Y necesitamos entender que todo lo que hagamos, y le estoy hablando a los pastores principales, a los líderes de jóvenes, que sea una prioridad la presencia de Dios en nuestros servicios. Y este es mi último consejo, es la mejor forma de darle defensa al Evangelio de Jesús es con nuestro ejemplo. Los bendigo.
Muy bien, 2 minutos. Wow. Yo quería compartir acerca del Ministerio Relevante Juvenil. Muchas veces escuchamos este concepto y pensamos que es un ministerio relevante, es un ministerio de que está a la moda, ¿sí? Pero realmente cuando hablamos de ser, y todos queremos tener un ministerio relevante juvenil, hablamos de un ministerio que cumpla el propósito. Esa es la relevancia. El ser relevante es cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto en el lugar, sea la ciudad o sea el corregimiento. Ahí donde Dios nos ponga, el ser relevante es cumplir con el propósito, con el mandato, ¿sí?, que Dios nos ha dado como iglesia, de traer esa transformación, de que nuestros jóvenes se encuentren con el verdadero amor de sus vidas, que es Jesús, que sean expuestos a la presencia, como dice mi esposo. Entonces la relevancia habla de propósito. Segundo, cuando nosotros tenemos un propósito claro, entonces sabemos a dónde apuntamos. Eso es súper importante, tener ese propósito claro. Y tener un propósito claro nos llevará a ser intencionales en todo lo que hacemos. Hay veces pensamos que como Ministerio de Jóvenes, es importante ser modernos y atrayentes, y estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a traer los peces para limpiarlos? Sin embargo, aquí lo importante es que todo lo que nosotros hagamos tenga una intencionalidad, ¿sí? Todo tenga una intencionalidad, no hacer por hacer o porque vemos que otros ministerios lo están haciendo y le funcionan, ¿sí? Sino, ¿qué vamos a hacer y cuál es la intención por la cual hacemos las cosas? Y una de las cosas importantes, yo digo súper importantes ahí para tomar nota, es que si yo quiero ser intencional, si yo quiero cumplir propósito, es importante conocer la generación que Dios me ha entregado. Conocer la generación a la que Dios me ha llamado a mí. Y de esa manera puedo ser intencional en cada cosa. Otra de las cosas que son súper importantes es, en este tiempo, y ya cierro con esto, es generar comunidad. Nuestra misión es comunidad cristiana de la fe. Somos una familia. Y algo que hemos visto sobre todo en este tiempo, ¿sí? Porque los tiempos cambian. Dios es el mismo, pero las estrategias cambian porque los tiempos cambian. Y los retos que teníamos con el Ministerio Juvenil hace 5 años, son diferentes ahora. Es increíble, pero estamos en un tiempo de mucho cambio y de muchos retos desconocidos. Y uno de los consejos grandes que ha sido muy útil para nosotros es entender la importancia de la comunidad, de generar espacios de comunidad, porque comunidad no es solamente ir a un servicio. Entonces tenemos, sí, la estructura que hemos adquirido y la liturgia que todos tenemos, sí, la adoración, luego viene la palabra, pedimos la ofrenda, ¿sí? Pero cuando nos limitamos solamente a esto, podemos perder el propósito de comunidad. Y en Salmo 133 habla de lo maravilloso y delicioso, ¿sí?, de estar juntos en unidad. Dice que esto es tan precioso como el aceite perfumado y sagrado que fluye de la cabeza del sumo sacerdote. Entonces, el general espacios de comunidad nos va a permitir a nosotros poder alcanzar corazones y dar una plataforma para el discipulado, porque el discipulado es relacional. El discipulado no se desarrolla en un salón de clase, no se desarrolla con un congreso, no se desarrolla con paso 1, 2, 3. El discipulado es totalmente relacional y en esa impartición de vida y en esos espacios de comunidad, discipulamos a la manera de Jesús. Se acabó el tiempo.
Soy la chicharra. Aló, aló. Buenos días a todos. Bueno, por la gracia del Señor, hemos permanecido por más de 20 años en el Ministerio de Jóvenes junto con mi esposo. Llegué a la iglesia en el año 92 cuando no existía grupo de jóvenes. Entonces estuve en los primeros inicios. No fuimos capaces, el grupito que estábamos como a cargo, no había una cabeza formal. Y fue cuando llegó el pastor Harold Beltrán a Bucaramanga a ponerle orden y a organizar el Ministerio de Jóvenes. Después quedamos encargados junto con mi esposo ya hace más de 20 años. Y por la gracia de Dios, bueno, de los errores aprendemos y eso es lo que queremos transmitir hoy. Y algo que para nosotros es un consejo es que no, por muchos años tuvimos brecha entre el Ministerio de Niños y el Ministerio de Jóvenes, entre el Ministerio de Jóvenes y adultos. Entonces, hemos ido cerrando esas brechas y eso ha ayudado mucho a trabajar generaciones. Es importante unir las generaciones, que estemos unidas y entendiendo que en jóvenes pues también hay diferentes grupos. Hay prejuveniles, hay jóvenes que están apenas terminando colegio, hay jóvenes ya entrando a universidad hasta más o menos los 25 años. Desde los 11 a los 25 hay varios grupos dentro del grupo de jóvenes también. Y todas estas generaciones también deben estar conectadas, tanto con el Ministerio de Niños, Jóvenes y Adultos. Fue la última brecha que este año terminamos de cerrar, porque siempre existía, y de jóvenes pasar a adultos, perdíamos realmente esta juventud que ya se convertía en adulta, pero que no transicionaba. Entonces, hay grupo de solteros ahora que ha sido como el, digamos que el saltar, el pasar, y el entender que ya son adultos, nos ha ayudado esta estrategia, que ha sido Dios como ayudándonos en ese proceso. Y la otra parte que hemos entendido en el último tiempo es el trabajo con padres, involucrar y trabajar con padres intencionalmente, más como tú decías, Vero, los retos hoy en día son demasiado grandes que estamos enfrentando y todo comienza en casa. Entonces hemos comenzado un trabajo intencional con papás y pues todavía nos falta mucho por recorrer. Hay un material, por ejemplo, ahorita con lo de quebranto, Redmar, no sé si lo conocen, pero ha sido excelente. Y bueno, material hay muchos, pero sí necesitamos trabajar con padres porque allí es donde la paternidad comienza en el corazón de ellos y ha sido una bendición también descubrir esto.
Hola, buenos días. Bueno, aquí estoy presionado, estoy esperando que suene la chicharra. Me queda 9 segundos. Bueno, que Dios les bendiga. Lo que ellos han dicho es clave. Sé que de pronto no alcanzan ni a tomar apuntes, pero son principios y son cosas que nos van a ayudar. Deuteronomio 6, versículos 1 al 7, no lo voy a leer porque no, la chicharra no me alcanza. Cada uno puede llegar, verlo y entender cómo hay un propósito en el llamado de Dios a todas las generaciones. Y una idea muy importante: jóvenes no son solo jóvenes, es familia. Eso es algo que nos ha separado. En la iglesia, de alguna manera, hemos los adultos, y los adultos son los más importantes, y sí, a los jóvenes se les da un espacio, y los niños, que son más importantes, aquí le hago propaganda a los niños, son parte del Ministerio de Jóvenes. O sea, todo esto es una unidad entre cada uno de estos, lo que mi esposa hablaba, esa brecha que se ha abierto, ¿no? Porque está el Ministerio de Niños, está el Ministerio de Jóvenes, y están los adultos, ¿no? Y no abrimos puentes para ello. Así que el reto ahora es ir más allá. El ministerio no sucede en la iglesia, el ministerio sucede en el hogar. Esa es la parte más importante. Y eso es un reto grande ahora para nosotros como líderes de jóvenes. Nosotros tenemos que acercarnos a los papás. Y uno dijera, pero estamos es con los jóvenes, sí, pero los jóvenes, ¿dónde están viviendo? ¿Dónde está su vida todo el tiempo? En la casa. Y hay muchas cosas, nosotros podemos inventarnos cualquier cosa en una reunión, hacer muchas cosas y esto. Pero si no hay un trabajo con los papás, mucho de esto se queda en el camino. Así que esto es bien, bien importante. Una definición que tengo yo para el discipular. Cuando nosotros hablamos de liderazgo generacional, bueno, esa es otra cosa que quería. Cuando hablamos de liderazgo generacional, de iglesia generacional, de discipulado generacional, no estamos hablando solo de jóvenes y niños, estamos hablando de toda la iglesia. Necesitamos a los abuelos comprometidos con el trabajo con los niños. Necesitamos a los papás comprometidos con el trabajo con los niños. Necesitamos a los jóvenes mayorcitos de 20, 21, trabajando con los de 15, 16, los de 15, 16, trabajando con los de 11, 12, los de 11, 12, trabajando con los niños. Esto requiere una inversión, un tiempo, y no solo una inversión en dinero. Esto se trata de amor. Muchas veces nosotros pensamos, invertamos todo en los adultos porque con los adultos vamos a tener. La iglesia que quiere crecer, explotar, multiplicarse, tiene que empezar desde los niños. Y eso va a implicar tiempo. Eso va a implicar tiempo. Va a implicar que de pronto no veamos las cosas tan rápido, cero. Pero Dios tiene un propósito con ellos. Y eso fue lo que nos llamó. Si ustedes leen Deuteronomio 6, se van a dar cuenta de esto. Discipulado. ¿Qué es discipulado? Es revelar el corazón del Padre a una generación huérfana. Esa definición me encantó. Es revelar el corazón del Padre a una generación huérfana. Ahorita el pastor nos hablaba de eso, la orfandad que todos estamos viviendo. Y es eso, muchos de nuestros jóvenes y niños están necesitando de un padre, ¿cierto? Y somos nosotros los que estamos llamados a esto, somos nosotros los que estamos llamados a caminar en esta verdad. Dios nos está llamando porque cuando ellos se les revela el corazón del Padre, ellos adquieren valor, propósito, destino. Y nuestros jóvenes están necesitando eso. Entonces, como iglesia, necesitamos comenzar a hacer cambios para involucrar a todos en este trabajo de jóvenes y niños.
Así es, muy bien. Gracias, gracias. Y bueno, ahora los dejamos entonces con el área de restauración. Bienvenidas.
Según la Organización Mundial de la Salud, sabían que subió el 25% de enfermedades mentales, el 90% de los países tuvieron que incluir programas para ayudar a la gente a superar la depresión y aún así no ha sido suficiente. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia hoy en día? Pues es la respuesta que el Señor nos dio en Isaías 61, del 1 al 4, vamos a leerlo, y luego esta misma porción en la que Jesús entra a la sinagoga y la declara. En esta porción Jesús está declarando su ministerio. Entonces dice el Señor, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán ruinas antiguas, levantarán asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cuánto lo hemos leído? ¡Amén! Saben, Eduardo y yo, ustedes saben, y bueno, hemos trabajado en intercesión, hemos trabajado en restauración de naciones, y cuando comenzamos esto, yo le dije al Señor, ¿por qué estamos trabajando especialmente en esto? Y el Señor me enseñó, esto que voy a compartir, y espero alcanzar a hacerlo bien, que hay cuatro niveles de afectación. El Señor me dijo, esto que está aquí, abatidos, quebrantados, no son sinónimos, son diferentes niveles de afectación del ser humano, del alma. Cuando, en tiempos anteriores, no sé, pero creo que la iglesia en general pensaba que solamente estábamos para salvar el espíritu, ir al cielo, pero cuando las personas venían con dolores emocionales, espirituales, me siento triste, hermano, a usted le falta es orar, a usted le falta es ponga música y cante, haga esto. Pero no tratábamos de verdad con estos dolores del alma. Pensábamos que era debilidad espiritual y que necesitábamos era pisotearlos y ya. Pero estamos en el tiempo donde el Señor a mí me dijo, aún antes de leer estas cifras de la Organización Mundial de la Salud, decía, el Señor me dijo, va a haber aumento y en los últimos tiempos, en estas décadas y en este tiempo, ya está sucediendo, la mayoría de enfermedades van a ser emocionales o van a tener una raíz en lo emocional. Así es que el Señor me dijo, ¿qué son los abatidos? Los abatidos son los que reciben un impacto inicial, una depresión inicial. Pero luego dice, a vendar, segundo nivel, vendar a los quebrantados de corazón. Y eso significa fractura. En el hebreo original dice, ajustar firmemente para que vuelva a tener gobierno. ¿A cuántas les pasa que determinan algo y por el camino se les va? Ustedes vuelven y leen todo lo que, las buenas nuevas, las buenas intenciones que se hicieron al comienzo del año. ¿Y qué pasó? Nos falta ajustar el alma para volver a tener gobierno. Tercer nivel, proclamar libertad a los cautivos. Hay áreas de cautividad. Gente muy linda, pero dice, pero no entiendo por qué no puedo superar el alcoholismo, no sé por qué no puedo superar. Hay diferentes áreas, adulterio, lo que sea, hay áreas donde se perdió el gobierno. Pero además dice, y a los presos, apertura de la cárcel, que ya son casos muy fuertes, donde ya las personas necesitan ayuda psiquiátrica y muchas cosas más. Así es que, pero luego encontré en esta misma porción cuatro niveles de restauración. Cuatro niveles de restauración. ¿Cuáles son estos? Dice, a ordenar que se les dé gloria en lugar de ceniza. Está hablando de dignidad. El Señor quiere restaurar tu dignidad. Luego dice, perfume de gozo en lugar de luto. Eso significa unción. El Señor quiere restaurar tu unción. Luego dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Paternidad. Eso es lo que viene. Después que el Señor sana todos estos niveles, entonces viene todo eso que tú puedes recibir. Y luego dice, y serán llamados árboles de justicia. En hebreo dice, robles victoriosos plantados por Dios para traer justicia, prosperidad y equidad. Seremos realmente señal para la tierra. Y eso habla de un posicionamiento. El Señor quiere sanar a los hijos de Dios, que ya no estemos simplemente obviando las cosas que estamos sintiendo, sino realmente tratándolas. Pero luego, hay algo que la iglesia puede hacer que no puede hacer en realidad el mundo. Bueno, hay muchas cosas que el Señor hace que el mundo no puede hacer. Pero miren cómo el Señor incluye en su ministerio. Luego dice, restaurarán ruinas antiguas. En las experiencias que hemos tenido orando por las personas, y por eso cuando el Señor nos dijo, deben comenzar un ministerio fuerte, o sea, hemos trabajado toda la vida en sanidad interior, pero el Señor me dijo, para este tiempo necesitan trabajar levantando ruinas antiguas, y aquí es que necesitamos aún orar por las personas, por aquel quebrantamiento familiar. El Señor es un eterno presente. Luego dice, levantarán los asolamientos primeros. El primer lugar donde el Señor trajo bendición a una familia, pero vino el enemigo y quebrantó y desvió esto, o por lo menos lo diluye, lo que el Señor tiene. Dice, restaurarán las ciudades arruinadas, sequía, todo lo cortante, la guerra. ¿Será que Colombia necesita levantar las ciudades arruinadas? Claro que sí, ¿cierto? Los escombros de muchas generaciones. ¿Cuáles son los escombros de muchas generaciones? Ustedes ven que hay raíces familiares donde una y otra vez están teniendo los mismos problemas y las personas luchan sin saber cómo solucionarlos. Pues el Señor está diciendo que nos ha entregado a nosotros esta autoridad. Nosotros tenemos un ministerio en Bogotá, estamos fortaleciendo todo ese tiempo y el nombre que el Señor nos dio es SPA. ¿Por qué SPA? SPA es la sigla de sanidad, paternidad y amor. Sanidad, paternidad y amor. Todos necesitamos sanidad. De 100 personas yo digo 150, es decir, todos y más. paternidad. La raíz de los problemas es falta de paternidad. Y amor, Dios necesita llenarnos y quiere llenarnos de amor para traer. Y también se llama spa, porque es pa' ti, es pa' mí, es pa' todos y es pa' allá. Ya, hay que hacerlo ya.
Bueno. Muy bien, también continuando con la importancia de la restauración, pues el Señor nos ha dado el privilegio de dirigir un ministerio que se llama Rever. Y Rever significa restaurando vidas y equipando restauradores. La base bíblica de ese ministerio es la misma que usó la pastora Liz, que creo es la misión de Jesús, y es venir a traer libertad al que está cautivo, sanar al que tiene su corazón roto, venir a quitar la venda de aquellos que están ciegos. Entonces, Rever no responde más que a la necesidad apremiante de la iglesia ser santificada. Nosotros somos santos, pero estamos siendo santificados. Y no sé cuántos de nosotros como pastores nos hemos preguntado por qué las personas no avanzan, por qué las personas están estancadas, por qué las personas no sirven, por qué no superan su pecado, y muchas veces no creamos espacios o no tenemos herramientas de cómo ayudarles a las personas a pasar esos procesos que la pastora Liz también estaba compartiendo. Entonces, Rever es una herramienta, ¿cierto? Donde nosotros lo primero que hacemos es identificar y reconocer que estamos heridos, donde nosotros también podemos hacernos responsables de esas heridas y poderlas soltar sobre Jesús y permitir que Jesús venga y sane nuestras heridas. Y también que nosotros podamos experimentar ese intercambio divino. Cuando nosotros entregamos a Jesús, recibimos algo a cambio, ¿cierto? Que es la libertad, que es la sanidad, que es el perdón, que es la liberación. Entonces, es una herramienta. No tengo más tiempo, pero solamente queríamos decirles que si alguien está interesado, y damos gracias a Dios por estas herramientas y los espacios que nos están dando para crear conexiones, y que si algunos tenemos de alguna forma algo que le puede servir a alguien para desarrollarlo dentro de su propia iglesia, pues nos podemos acercar, podemos conocer y podemos asesorar, podemos ayudarles. Pues nosotros lo vivimos, mi esposo y yo lo pasamos. Nosotros lo llevamos a nuestra iglesia local, después en el llamado extralocal que tiene Juan, pues lo sacamos a la ciudad, a los pastores de la ciudad, y ahora está en Colombia e incluso en otros países. Entonces, estamos para servirles y les animamos a que puedan como tener un ministerio de restauración dentro de nuestras iglesias, procesos para que las personas puedan sanar. Muchas gracias.
Bueno. Gracias, amor mío, y gracias, pastora Liz. Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, están tomando nota, aprendiendo. Estamos haciéndolo rápido, esperando que todo lo que estamos diciendo puedan extraer lo que sea de provecho para sus vidas. Yo voy a hablar sobre el discipulado. El discipulado sabemos que es muy conocido en la iglesia. Sin embargo, lo tenemos definido de muchas maneras. Algunos definen el discipulado como un curso para nuevos, otros definen el discipulado como un evento, otros ven el discipulado simplemente como algo necesario para poder hacer alguna actividad en la iglesia, y la verdad el discipulado es algo nacido en el corazón del Señor. Fue la manera como Él empezó a establecer su iglesia en la tierra. El Señor Jesucristo vino y escogió hombres a los cuales Él invirtió y revirtió, se puede decir la palabra, su vida en ellos. Es una cultura que debemos retomar. Yo no estoy diciendo que la iglesia no lo haya hecho, ni la misión no lo haya hecho, lo hemos hecho. Con algún conocimiento, con poco conocimiento, pero el Señor ha estado. Pero qué lindo ver el discipulado como el Señor lo ve, con una relación de corazón a corazón. Entonces, Jesús lo establece como una cultura, y quiero ver rápidamente esa ruta de la cultura del discipulado en estos minutos. Ahora, una ruta o una cultura que lucha contra otra cultura, y la cultura de hoy en día es la cultura del reemplazo. ¿Cómo así la cultura del reemplazo? Yo crecí en un hogar donde un padre fue un buen padre, pero me enseñó a que si algo se rompe, se compra, se rompió el juguete, mijo, yo le compro otro. Y esa es la cultura del reemplazo que ha llegado a la iglesia. Si no funcionó este discípulo, pues otro. escojamos otro y reemplacémoslo. No funcionó el matrimonio, pues escojamos otra y reemplazamos. No funcionó la iglesia, pues nos vamos. Y otra va a estar mejor y vamos reemplazando. La cultura del discipulado tiene que ver con una cultura de restauración. Jesús toma hombres imperfectos y empieza a trabajar con ellos caminando hombro a hombro. Ahora, noten la diferencia de multitud a discípulos. Mateo 4 al final está hablando que las multitudes seguían, pero Mateo 5 dice que los discípulos se acercaban. Y hay una cercanía en el discipulado. Y el Señor empieza a enseñarles principios. Ustedes ven el Sermón del Monte y son principios bíblicos, principios de la palabra que Él les va enseñando, pero también conviviendo, comiendo con ellos. Ahora llegamos a Juan 13 y me encanta, dice que Jesús sabe que su hora había llegado. Él sabía eso, Él sabía en el mismo capítulo 13 quién lo iba a entregar, quién lo iba a negar, pero dice que los amó hasta el fin. Y esta cultura de discipulado tiene que tener el amor y la compasión del Señor. Si no, reemplacemos y los que siguen. Él amó gente diferente, gente complicada. Yo tengo una mente un poco creativa, yo a veces parezco un niño, perdóneme. Pero yo me imagino a los discípulos sentados con Jesús, de pronto cenando, y con rabia porque Pedro contestó, eres el Cristo. ¿Usted imagina a los hijos de Zebedeo allá mirando a Pedro y diciendo entre ellos, ¿eres el hijo de Cristo? Ay, pues del espiritual. Yo me imagino que habían competencias muy fuertes, pero así los amó Jesús hasta el fin. De hecho, en ese, si le ponemos un título a una buena enseñanza, a Juan 13 sería, ellos no saben que Él sabe. Él todo lo sabe. Y Él sabía cómo iba a terminar todo. Sin embargo, estuvo con ellos hasta el fin. Y llega el Señor en esta cultura y los lleva a Juan 17, donde hace una oración poderosa de un verdadero discipulador. Ora al Padre, ora por sus discípulos y ora por el mundo que va a escuchar el amor del Padre a través de sus discípulos. Esa fue su cultura. Y no cambió. Ah, ¿perdió gente? Sí. Mateo 28 dice, y los 11 discípulos llegaron. Mateo 28, 16. Jesús también perdió gente. Tengan esperanza entonces ustedes. ¿Cuántos han perdido personas en el proceso de discipulado? Pero eso salta, ya pasando el tiempo, eso salta a los mismos apóstoles. Ya el Señor muere, resucita, les da la gran comisión, ¿cierto? Esa gran comisión maravillosa, que algunos han hablado hoy en día de la gran omisión, les da la gran comisión. Y ellos empiezan a hacer una tarea maravillosa. Hechos 2, del 42 al 47, empiezan a establecer unas disciplinas maravillosas, y son las disciplinas del discipulado. ¿Cuáles son esas disciplinas? Creo que hay una imagen ahí que nos puede ayudar, las disciplinas que vemos en el discipulado, en el proceso del discipulado. Primero, Él les enseña la oración y la adoración. Ellos compartían tiempo de oración, tiempo de adoración. La presentación está, querido Miguel, porfa, gracias. Oración y adoración. La otra, comunión. El fundamento, la palabra y el testimonio. El centro está Jesús. La oración y la adoración es necesario y es una ruta en la cual tenemos que seguir creciendo como iglesia. Pero la comunión es fundamental. Ojo, el discipulado no es solo comunión. Yo sé que hay gente que dice esto y es verdad, pero no es una verdad completa. Dice, no, discipulados, que comamos juntos helado, que salgamos a hablar, a un picnic. Eso es comunión, parte del discipulado. Pero Jesús les enseñó a orar y el Señor les enseñó el fundamento de la palabra. Y tenemos que formar a la gente en el fundamento de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero también ellos tienen que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y por último, los apóstoles hicieron algo maravilloso. Ellos establecieron la cultura que el Señor Jesucristo les había enseñado con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántos dicen amén? El discipulado se disfruta, es un gozo. El discipulado debe tener sencillez y no lo compliquemos. Acompañemos a la gente, caerán, pero levántalos, como tú y yo hemos caído y nos han levantado otros en amor. Y esto salta entonces a Pablo, ya Pablo lo está extendiendo. Primero Jesús lo establece, sus discípulos, sus apóstoles empiezan también en el camino o en la ruta del discipulado y Pablo empieza a discipular a hombres. Me encanta lo que hace Pablo, porque lo resume en un versículo, Gálatas 4:19. Ahí hay un resumen y está una esencia del discipulado que pudo percibir Pablo. Y dice Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¡Ojo! ¡Hijos! El discipulado es una relación profunda. ¡Hijos! Les dice. ¡Qué tremendo! ¡Muy profunda! ¡Míos! El discipulado es una relación de pertenencia, con sentido de pertenencia. Sentimos que somos parte de una familia, la gran familia de la fe que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hijos míos, lo tercero dice, por los cuales, ¿qué dice? Sufro dolores de parto. El discipulado requiere esfuerzo, dolor, esperar que el Señor se... Mujeres, ¿cuántas saben qué es dolores de parto? Los hombres sabemos que es un dolor de parto cuando tenemos gripa. ¿Sí o no? Ah, no, usted, mujeres, a ustedes no les da gripa como a nosotros. Nos da duro, de muerte. Entendemos sus dolores de parto, gracias. Por comprendernos el sufrimiento, mientras que otro se le está, ¿cierto?, creciendo su vida, su carácter. Pero lo cuarto dice, mientras que Cristo, hasta que Cristo sea formado en ustedes, el discipulado tiene un objetivo y es que Cristo sea formado en los discípulos, no yo. Ahora, yo enseño, yo inspiro, y qué lindo. Pero cuando Pablo dijo, sean imitadores de mí, no estaba diciendo de mí, de Timoteo, de Filemón, y allá, y se pierde el original que Jesús. No es, imíteme a mí, al lado, como yo quiero imitar a Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro modelo, por excelencia. Y termina entonces Pablo, y con eso termino, dando un consejo maravilloso a un joven pastor. Y le dice a Timoteo, ahora, ya va para las naciones, empezó la ruta, Jesús estableció el discipulado, los apóstoles dan, cierto, las disciplinas en las cuales viven y enseñan, ahora las toma Pablo, y Pablo le dice a Timoteo, allá en 2 de Timoteo 4, versículo 9 al 15, le dice, instrucciones personales, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troas con Carpos y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el caldelero me hizo daño. El Señor le retribuya conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestras enseñanzas. Él termina en esta, Pablo, enseñándole a Timoteo esa ruta maravillosa. Pero algo que me llama la atención de ese texto es que dejar la Biblia, la chaqueta, pastores, a veces en la iglesia es de Dios. Pablo dejó el capote y dejó, entonces no somos despistados. Es simplemente bíblico que se nos quede la Biblia y se nos quede la chaqueta. Gracias, esposas, también. Pero no, es lo que quiero sacar de aquí, del texto. Lo que quiero sacar del texto es que Pablo le dice a Timoteo, tendrás personas como estas. La que se fue, la que está, la que hay que traer, la que hay que enviar y la que hay que cuidar. ¿Quién se fue? Demas. ¿Y qué quiso amar? El mundo. El mundo. ¿Quién está con él? ¿Quién estaba con Pablo? Lucas. El que fue problema tiempo atrás, ahora está con él. Lucas. Ah, perdón, Marcos. Lucas está, pero también manda traer a Marcos, que es el que... con el que tuvieron problema por Bernabé, perdón, recuerden que el problema con Pablo y Bernabé fue porque Bernabé le pegó a Mochilanga. Entonces, no, el chiste es muy viejo. El que está en Lucas y el que hay que traer, ¿quién es? Marcos. Amados, en el discipulado hay que ir a buscar a algunos que se fueron. Y no se fueron con ningún problema con nosotros, sino están en un momento difícil y hay que ir por ellos. No olviden que el silencio es el grito más fuerte. Amén. Y también dice... Envié a Tíquico. Hay que ser sensibles a ver a quién hay que enviar, amados. No podemos tener un discipulado romántico. Se acabó el tiempo. Dios les bendiga. Un discipulado romántico donde tendremos la gente para siempre al lado nuestro. Y por último dijo él, también, ¿cierto? Hay que cuidarse de algunos. El herrero. Hay gente que hace daño. Y hay que orar por ellos. El herrero dice una versión, otra dice el candelero, ¿cierto? El caldelero. Hay que cuidarse de él. Eso lo tendremos que enfrentar, no olviden, el discipulado se trata de Señor y de gente. Señor les bendiga, Dios les guarde, espero que les haya servido. Seguimos hablando de un tema maravilloso, misiones, pastora Gisela. Chao.
Muchas gracias. Pastor Juan siempre nos deja la barra alta, ¿no?
qué bendición, amados. De una manera u otra he estado escuchando en todo lo que se ha dicho, cómo el Señor tiene su corazón puesto en las naciones. Sin embargo, y si me ayudan con la presentación será importante, sin embargo, quiero hablar de misiones en la iglesia en este corto tiempo. Y le podemos dar clic si podemos ser conscientes de que cada vez que se habla del tema de misiones, muchos pastores dicen, ¿qué vamos a hacer con estos pelados que quieren irse a las naciones? ¿O qué hacemos con estos que nos hablan, que están emocionados y tal? Y muchas veces hay conflicto en los corazones, no porque no se quieran las naciones, sino simplemente tal vez es porque ha habido un concepto que hemos recibido de lo que es misiones, y eso ha causado, no, yo no soy de misiones, yo soy de la iglesia. No, yo no soy de misiones, yo soy de la familia. No, yo no soy de misiones, es que a mí Dios me llamó a restauración. Ese pensamiento que todo lo compartamentaliza, lo hemos heredado, y no viene de la palabra de Dios. Así que vamos a la siguiente diapositiva. No podemos negar las escrituras, y no le quiero predicar al coro aquí. ¿Listo? Pero la palabra de Dios es clara. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y allí empieza un primer conflicto. ¿Por qué? Porque dice, y predicad el evangelio, y muchos entendimos, es el evangelio de la salvación. Y la palabra de Dios constantemente nos habla que es el evangelio del reino. Y el reino no afecta solo tu alma, el reino afecta toda tu vida y todas las esferas de la sociedad. Entonces, nos ha enviado a predicar un evangelio que tiene que impactar todas las esferas de la sociedad. Y no nos podemos quedar con un evangelio salvífico que solamente de pronto añade personas a la iglesia, pero no impacta los lugares en donde viven esas personas. El siguiente versículo es el más conocido, lo hemos citado 20 veces aquí, pero vale. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, por la autoridad que yo he recibido, vayan y hagan discípulos. Allí corregimos también ya hace algún tiempo. Estuvo aquí el pastor Juan Salas hablándonos del discipulado. Íbamos a ganar gente, íbamos a salvar almas. Pero el Señor nos mandó a hacer discípulos y eso requiere tiempo, inversión de vida. Así que hagan discípulos y nuevamente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es parte de hacer discípulos, enseñándoles, parte de hacer discípulos, ¿a qué? A que sean obedientes. Todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que, si nosotros abrazamos el concepto correcto de ir, vamos a usar dos fuerzas. Ayer yo hacía fuerza allá atrás para que el pastor Eduardo me dejara algo de la palabra. Venga, por favor, la primera. Hay dos fuerzas que deben operar en la iglesia. La primera es la fuerza centrípeta, la fuerza atrayente. Tenemos que ser tierra deseable para los que están afuera. Pero entonces se tiene que ver el reino en mí. Y van a venir a mí a preguntarme, a decirme, ¿qué tienes? ¿Qué haces? ¿Qué? Igual vamos a ir a la gente, pero esa fuerza atrayente es para que vengan a casa, para que encuentren la paz. Pero hay otra fuerza, por favor, la siguiente. Hay la otra fuerza que muchas veces la dejamos por fuera o la limitamos a acción social. Y es la fuerza centrífuga, por favor, la siguiente. Es la fuerza expansiva, es la fuerza hacia afuera. Y cuando miramos un mapita del mundo, dice, ah, ya nos va a hablar de una mochila para irme por el monte a conquistar la India o quién sabe dónde. El mundo es el lugar en donde tú estás y donde tienes que impactar. Y donde toda tu gente tiene que hacer la diferencia. Tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos que salir, sí, a acción social, que puede ser una de las llaves que Dios utilice para alcanzar. Pero es mucho más que todo esto. Quiero la siguiente diapositiva, por favor. quiero hablar del propósito de Dios. Porque si vamos a hacer algo en la iglesia, tenemos que saber para qué, de dónde salió todo esto. Si leemos en Romanos 8:29, vemos que el Señor, estoy parafraseando, el Señor lo que quiere es una gran familia de muchos hijos semejantes a su Hijo, a Jesús. ¿Verdad? Una gran familia de hijos semejantes a su Hijo, por eso necesitamos discipular. Si ese es el propósito, o sea, la meta, que era el propósito al inicio de los tiempos, vamos a mirar qué pasó en los tiempos a ver si vamos a llegar a la meta, porque si no vamos a ir para otro lado. Entonces miramos la siguiente, miramos que está Dios presente y Abraham dando el llamado a todas las familias de la tierra, es decir, las naciones en el corazón de Dios. Seguimos en ese caminar de Dios y está Dios, el llamado a Israel, para ser de bendición ¿a quién? A las naciones. Tanto así que cuando se inaugura el templo, Salomón dice, esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Las naciones estuvieron en el corazón y siguen estando en el corazón de Dios todo el tiempo. Luego viene el siguiente, está Dios enviando a su Hijo, ¿para qué? Para redención de todas las naciones. Y cerramos con el último, Dios, la iglesia, nosotros, enviándonos ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Cuáles son los dos elementos constantes? Dios y las naciones. Nosotros somos el instrumento de Dios para llegar al deseo de su corazón. No estoy diciendo Dios y las misiones. Sería un reduccionismo pecaminoso. No estoy diciendo Dios y las misiones, estoy diciendo Dios y las naciones, una gran familia de hijos que adoren al Señor. Y por eso voy a citar a John Piper, la siguiente por favor. La adoración es lo supremo, las misiones no lo son, porque Dios es supremo, no el hombre. ¿Amén? Y si nosotros somos misión adoración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir no con una mentalidad de voy por un alma. Tengo que ir para discipularlo, para que se convierta en un adorador dispuesto no a vivir por Jesús, sino a estar dispuesto a morir por Él, que es muy diferente. Y hay gente dispuesta de pronto a vivir por el Señor. Pero ¿cuántos están dispuestos a morir por Él? Va a depender de la clase de discipulado que le hayamos dado a esas personas. A pagar el precio. Miren lo que dijo, siguiente diapositiva, por favor. El mismo John Piper, me gusta mucho, sobre todo el libro de la adoración a las naciones. Las misiones existen, dice él, porque la adoración no existe. Es decir, tenemos que ir, tenemos que seguir yendo y mientras vamos, que es la traducción correcta de Mateo 28, mientras vamos, tenemos que ir por aquellos que todavía adoran cualquier otra cosa menos al Dios verdadero. Puede que adoren su última adquisición de carro o de iPhone 15 Pro Max. No sé. Puede ser que su realización sea, me tengo que casar y voy en pos del matrimonio y esa es la meta de su vida y es su ídolo. O pueden ser sus hijos los que estén sentados en el trono. Lo cierto es que las misiones existen porque la adoración verdadera al único rey, al único Dios verdadero, todavía no existe. Y tenemos que ir a formar adoradores. Adoradores. Muy bien, sigo adelante. Y quiero aquí compartirles lo que yo pienso que ha sido parte del problema porque nos ha hecho rascar la cabeza cuando pensamos en términos de misiones. Como hemos hecho una ecuación, misiones igual salga y váyase por allá a un monte, entonces hemos estado hablando solo de las misiones transculturales en nuestro concepto. Y necesitamos gente que vaya a las naciones, por supuesto. Pero ¿cuánto necesitamos gente en la educación, en el mundo empresarial, en las artes, en la familia, en la ciencia y la tecnología, en la avanzada estratégica que abrirá camino para cuando llegue el Evangelio?
o para los que están allí creyendo y que ha estado todo amarrado, y cuando llega una de las expediciones del pastor Eduardo, la pastora Liz, y abren camino para los demás. Pero no todos están para esas misiones, porque ni siquiera estarán algunos capacitados para ese tipo de misiones estratégicas. Y se necesita. Y se necesitan. Entonces, y eso, ahí no he puesto el mundo de la política, y podríamos seguir añadiendo, el pie chart no me permitía meter otros otras divisiones, pero amados, las misiones son mucho más que las misiones transculturales. Quiero mostrarles rápidamente algunas misiones que ya están funcionando, las misiones académicas. En este momento yo considero que Juliana Sarmiento es una embajadora del Señor Jesucristo en la universidad en los Estados Unidos. Amén. Y muchos han salido por educación o han salido para educar como maestros. Y si, pero si los formamos, los discipulamos como gente, negocios como misión está establecido desde hace años. Y necesitamos conocer más. Hay mucha literatura. Si usted ve alguno de estos que le interesa, converse conmigo porque aquí no tengo tiempo. Entender que puedo ganarme al mundo entero y pierdo los de mi casa porque estaba tan ocupado en la iglesia que no me dediqué a mis hijos. Y hay mujeres que dicen, yo no sé cuál es mi función en el reino de Dios y yo la verdad me siento limitada. Yo creo que, pues no sé. Y le pregunto, ¿tienes hijos? Tú primero sé con tus hijos, los de la iglesia. La familia es un ministerio y con la familia luego se puede salir, pero esos niños tienen que ser ganados para el corazón de papá. Sigo con una que no se menciona mucho, por favor. Misiones, ciencia e innovación. Hace rato se está trabajando en esta área para las misiones con nuestros científicos. Lisa Jiménez, ¿estás por ahí? Porque este es para ti también, y ella lo entendió hace rato. Amados, el área de mayor demanda en este tiempo, sobre todo para la inteligencia artificial y la genética, porque se están haciendo barbaridades en experimentos genéticos en este tiempo. Ha aumentado la ciencia, y con el aumento de la ciencia, el aumento de la maldad. ¿Verdad? Y la inteligencia artificial puede sernos muy útil, pero también puede ser terriblemente perniciosa. Ya la China quiere cambiar la Biblia y acondicionarla a todos sus conceptos a través de una traducción con inteligencia artificial. Y van a quitar todos los conceptos del Dios único para poner los conceptos de la afiliación al gobierno socialista o comunista, perdón, de la China. Entonces se necesitan científicos en la casa. Se necesitan ingenieros, se necesitan médicos genetistas, se necesita la ciencia en la casa. ¿Saben lo que yo me he dado cuenta? Yo me he dado cuenta que todas estas áreas que les mostré en esa torta, en algún momento se las entregamos al diablo. Eso es del diablo, eso es del diablo, eso es del diablo, eso es del diablo. Gracias a Dios, esta misión tiene ya varios años reclamando todas esas esferas de influencia para la gloria del Señor. Y allí quiero incluir también las misiones de avanzada estratégica que nuestros apóstoles, profetas de la casa han establecido y que van a seguirse estableciendo con otros en esta casa, que entiende lo que es ejercer la autoridad de Dios donde ponemos la planta de nuestros pies. Amén. Y por último, las misiones transculturales. Una de las muchas formas para servir al Señor. Ahora, quiero ser clara. El hecho de que yo diga que es una, no significa que no le reste la importancia que tiene. De acuerdo a las estadísticas, la siguiente por favor, quiero que miren, de toda la población mundial, 7,28 mil millones de personas, solo el 12% son cristianos activos. El 20% cristianos nominales. O sea, recibieron Jesús, pero no están activos o lo recibieron de una manera religiosa. El 28% son no cristianos en lugares alcanzados, lugares que han recibido el Evangelio, pero simplemente no les interesa o todavía no han sido tocados por el Señor a través de alguno de los evangelistas locales. No cristianos en lugares alcanzados. Y hay un 40%, representando 3,000 millones de personas en el mundo que jamás han escuchado el nombre de nuestro amado. Jamás han escuchado que hay una esperanza y una promesa. 3,000 millones de personas que desconocen que Dios envió a su Hijo. Ahora, usted podrá decir, bueno, 28 más 12, 40 más 20 son 60. Bueno, hubiera sido más fácil 100 menos 40, 60, ¿verdad? 60%, por supuesto que hay mucha tarea por hacer en tu ciudad, en tu región. Por supuesto que hay mucha tarea, ¿verdad? Bueno, restémosle el 12%, ¿cierto? 48%, hay gente. Y usted sale y dice, pero ¿para qué me voy a ir a la India si mira todo lo que tengo acá? Está bien. Está bien, solo no le cortemos las alas a los pocos que quieren ir más allá. Por un lado, y por otro lado, si entendemos que somos misionales, mínimamente nos involucraremos en la oración por los lugares no alcanzados, para que los que quieren llegar se les abra el camino. La oración y la intercesión son fundamentales. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el gran desequilibrio. Dale la siguiente. La siguiente, por favor, listo. Esta es la misión más estratégica. Mire, el 90% de todo lo que se hace en misiones va al mundo ya alcanzado. Y el 10%, la siguiente, por favor, eso. Solo el 10% de los recursos y esfuerzos están yendo a los no alcanzados. Esto lo llamamos el gran desequilibrio. Si empezamos a orar, y en la escuela de misiones oramos todos los días por etnias no alcanzadas. Y uno puede decir, güey, ¿qué una tarjetita? No, estamos haciendo la diferencia. Y hay grandes testimonios de poder. Voy con la penúltima diapositiva. Listo, va la siguiente, por favor. La promesa de Jesús. Este evangelio del reino, escuche, del reino, será predicado en todo el mundo, nuevamente, el mundo allí, como testimonio a todas las naciones. Y diga conmigo, y entonces... Diga conmigo, y entonces vendrá el fin. Amados, hay una promesa, pero tiene que ser predicado este evangelio. Así que, si te estás preguntando como pastor de una iglesia, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hago a partir de aquí y de lo que he escuchado? Número uno, haz discípulos para cada esfera de la sociedad. Todos somos misionales. Haz discípulos para todas las esferas de la sociedad. Número dos, recuerda el gran desequilibrio y prioriza la oración por los no alcanzados. Dale lugar en tu iglesia, consigue tarjetas de oración, sé parte de la misión a ese 40%, perdón, que no conoce mínimamente a través de la oración. Y por último, si tienes jóvenes motivados, envíalos a la Escuela de Misiones MCA. ¿Por qué lo digo? Porque en la Escuela de Misiones no los estamos entrenando para misiones transculturales. Los estamos entrenando para ser adoradores en el lugar donde Dios los plante, en el lugar donde Dios los ponga. Así que yo creo en el trabajo que Dios está haciendo a través de la Escuela de Misiones. Y aquí hay 17 egresados de la Escuela de Misiones y que están sirviendo en sus iglesias. Y el próximo año, el 2 de junio, cumplimos 10 años como Escuela de Misiones. Dios la dio al Pastor Randy, la bajó a nuestros corazones y está activa. Tenemos un centro de entrenamiento en la casa. Así que estos tres consejos para que los pongamos en práctica. Dios les bendiga. Muchas gracias.
Hola. Quítame la mesa.
Sí.
Bueno, ¿quién trabaja con niños? ¿Quién en la iglesia trabaja con niños?
Dos, gracias. Perdón, entonces, ¿quién tiene hijos?
Vení para acá, Lili.
¿Nietos? ¿Sobrinos? Ahora, ¿todos los que tienen alguna relación con niños pueden hacer un gritico?
¡Exacto! Todos tenemos que ver con los niños. Y eso es lo que el Señor ha inquietado y puesto en nuestro corazón. Escuchando a todos los compañeros, todos los que han compartido, todo se entrelaza. Y yo creo que por ahí es donde debemos empezar. Tener un pensamiento y una perspectiva como Dios ve las cosas, integral, holística. Es tiempo en el que entrelacemos, nos veamos, trabajemos, apoyemos unos a otros. Porque el pensamiento hebreo es integral. Cada uno de nosotros ha sido formado con un pensamiento griego. Geografía, historias sociales, el trabajo, la vocación. Y de esa misma manera en la iglesia. Matrimonio, sanidad, restauración, discipulado, misiones, niños. Y Dios ve, es un cuerpo, ve una iglesia, ve una familia. Y ese es el primer paradigma que debemos romper. Trabajar integralmente, de manera holística, viendo un todo. Y respecto al trabajo con las generaciones, con los niños que todos tenemos que ver, como lo hace ver Lili, es que debemos trabajar apuntando a dos generaciones. Una, los adultos, los padres, nosotros mismos, y la segunda, las que nos sigue, los niños, los jóvenes.
Que yo me siento completamente agradecida con Dios que me permita trabajar con niños. Le digo, Dios, me das una ventaja adicional porque siento que es un terreno mucho más fácil de trabajar y una semilla fácil de plantar. Hay veces no hay que quitar lo que hay antes. Sí tienen situaciones, pero es mucho más fácil trabajar con ellos. Pero como decías tú, Claudia, necesitamos trabajar con dos generaciones, porque lo que sembramos en el niño viene y lo quita su papá, su abuelo, su tío, su familiar, que no conoce de Dios o que no tiene una cosmovisión bíblica. Realmente trabajar con los niños es entender que en este siglo nosotros tenemos una guerra de ideas. Ideas que se plantan en el corazón y en la mente de los niños. Y solo como familias lo podemos hacer. Nehemías hizo esa estrategia y esa es la estrategia que debemos plantear como iglesia. Que como familias nos unamos a edificar, a levantar las murallas que guardan nuestra nación. Porque es claro que la familia es la base de la nación. Hay un pasaje que nos gusta mucho que está en Nehemías 4:14 que dice, no les tengas miedo, acuérdate del Señor que es grande y temible y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Estamos rodeados de ideas, nos atacan por todos lados. Creo que todos aquí podríamos mencionar una idea que se ha venido permeando en nuestros niños, pero podemos hacerlo y podemos hacerlo en familia.
Así es, estamos en tiempo de lucha. Y para estar firmes en esa lucha necesitamos entender qué verdaderamente significa discipular. Y el discipulado es educación. Mateo 28 nos dice que ir y enseñarles a guardar, ¿cierto? Enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Enseñar a obedecer. Y eso es discipular, eso es educar. Y como en el área que Dios nos ha puesto, nos ha desafiado, es tiempo de que tomemos nuevamente el área de la educación. Y no pensar solamente, ay, la clase de los niños aquí el domingo, Conexión Kids, Tierra Prometida, etcétera. No, tenemos que pelear y tomarnos la educación. Entender que desde allí es donde, si nosotros estamos semanalmente o en la casa enseñando algún principio bíblico o un versículo, pero están todo el resto de días de la semana y el resto de horas siendo discipulados, por unas ideas humanistas, en un tiempo de posverdad, un tiempo de poscristianismo, estamos perdiendo nuestras generaciones. Y esa es la lucha que sentimos que Dios nos ha encomendado en este tiempo, que tomemos el área de educación, que desde la iglesia entrenemos a los padres. Hay un lema que tenemos en Cali, es que padres e iglesia discipulando hijos. El mandato principal es a los padres. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Ayudar a los padres. Ayudar a los padres. Venga, hagámoslo juntos. Venga, ¿qué necesita? Vea, esta es la manera. Capacitémonos, porque el desafío es grande, pero mayor es el Señor que está con nosotros, nos ha comisionado y Él desea que levantemos una generación piadosa que le ame, que le adore, que viva para Él. Y es tiempo que saquemos y peleemos hasta con los dientes, con todo lo que Dios nos ha puesto, porque el enemigo viene de frente a destruirlo, pero nosotros tenemos el coraje del Espíritu de Dios, del león de Judá, a pelear como fieras. Yo creo que como iglesia tenemos que levantarnos como fieras a pelear por nuestros niños y enseñarles cómo defender la verdad.
Así es. Como iglesia ya debemos terminar nuestras reuniones con los niños pensando en que les vamos a contar la historia bíblica. Ellos ya se la saben. Ya ellos se saben la historia de Noé, la de José, la de Sansón. Entonces, ¿para qué les vamos a repetir eso allí en ese espacio que tenemos en la iglesia? Dentro de esta pelea que menciona Claudia, es importante nosotros comprender que hay unos principios que deben ser plantados en el niño. Esos principios son el principio de la individualidad, enseñarle que él es diferente, que es importante, que es un diseño exclusivo y que es, él tiene la imagen de Dios, que es importante porque él tiene el mismo espíritu que tiene un adulto. No existe un espíritu pequeño para los niños y un espíritu grande para los adultos. También debemos ayudarlos con el autogobierno, que ellos empiecen a comprender que hay leyes que ha puesto Dios en sus corazones y que basado en esas leyes ellos se deben gobernar, no necesitan leyes externas si ya tienen un autogobierno y si ya tienen a Cristo reinando en sus corazones. También el carácter, que lo que ellos piensen sea lo que hagan, pero entonces tienen que pensar bíblicamente, tienen que pensar con la verdad. Y la mayordomía, entender que tienen poder y que ellos pueden poner ese poder en mansedumbre, entender que esas habilidades que Dios les ha dado son controladas por Dios, que no se dejen llevar por sus emociones.
Así es, entonces debemos trabajar con nuestros niños enseñando lo que es la metodología bíblica, el currículo bíblico, enseñarles la verdad y sobre todo que entender que ellos hacen parte de la historia de Dios. Cuando Biblia hablaba de la historia de Noé, José, no es una historia parcializada, es mostrarles que Dios es el Dios de toda la historia, que Dios se relaciona y tiene que ver con los asuntos hoy de nuestra nación, que ellos tienen un llamado, un propósito en este tiempo, que están puestos en este tiempo por Dios para algo específico y de esa manera los vamos equipando para ser lanzados. Y se nos habla de las misiones, pues es la de los 4 a los 14, de la nueva generación que tenemos que enfocar y levantarnos. Hemos también realizado y trabajamos con unas guías de fundamentos bíblicos como es el programa AMO. Nos hemos unido varias iglesias. Como misión les invitamos a que nos unamos en las capacitaciones. Dice que nos unamos por familia, somos todos aquí una familia. Unámonos, ayudémonos, busquemos unos a otros apoyo, porque los muros tienen muchas puertas, estamos todos en diferente lugar y tenemos que levantar los muros de nuestra nación, de Colombia.
Y se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿qué material trabajamos con los niños o qué hacemos con los niños? Cali ha desarrollado unas guías, ahorita nos cuentas, y en Barranquilla nos hemos apoyado en el programa AMO, que tiene tres componentes. Tiene un componente que es de literatura clásica, enseñar al niño a leer cosas de valor, y eso lo va a apartar de lo popular, de las redes no sé tanto, pero sí, o sea, que empiecen a decir, esto me gusta porque esto refleja la creación de Dios y eso hace la literatura clásica. También el Amo tiene un componente que se llama historia cristiana. Ese me apasiona porque he entendido que la historia universal no está lejos de la historia de Dios, que están conectadas y que Dios tiene su mano providencial en todas las cosas. Y por supuesto, un componente que es de Biblia para razonar, no Biblia para entretener, no Biblia para entretener, Biblia para razonar, para pensar y para que ellos mismos saquen de ahí esos principios que los van a llevar a caminar con la palabra como lámpara a sus pies.
Bueno, terminamos diciendo, el trabajo es con los padres. Como maestros nos unimos a apoyarlos, como iglesia nos unimos a apoyarlos para afectar la comunidad. Entonces, desde acá también tenemos que tener la visión. Como iglesia, ¿cómo estamos afectando la comunidad? ¿Cómo los estoy entrenando? Hemos trabajado también en Cali un campamento, generación de transformadores, influencers, preparándolos para las esferas. Como nos hablaba Gise, ¿qué van a hacer en cada esfera y qué principio quiere Dios establecer en cada esfera? Entonces, los invitamos que puedan también trabajar hacia parte. Los preparemos con habilidades para la vida, que ellos vean Dios sí se relaciona con los demás asuntos de la vida. Él no es solamente encerrado a aprender un versículo y luego no sé cómo vivir o cómo comerme eso. Entonces, eso, a prepararlos para la vida y el desarrollo, fortalecer con los padres. Hemos creado un vínculo, un grupo con padres por WhatsApp, les enviamos los temas, guía de oración, blanco de oración, decirles, vea, despierte, esto trabajamos, hagamos, despertemos, porque es un reto. Ya los tengo grandes, pero sigue siendo el reto con mis propios hijos. Y invitarlos como misión, se han dado unas capacitaciones hacia la educación. Únanse, unámonos y trabajemos juntos. Ahí hay un enlace que puedan agregarse al grupo de educación de la misión, como hablaban, Discipulando la Nación MSA. Entonces, poder compartir equipamientos, ayuda, materiales y una sola familia, unidos peleando por nuestras generaciones. Ahora continuamos con Milena, con el pastor Francisco, con fe, trabajo y vocación, y muchas gracias.
Amén. Bueno, en lo que mi esposa se ubica, yo quiero que sepan que la intención de esta última charla no es dejarlos consternados o preocupados y diciendo, Dios mío, ¿y yo por dónde arranco? Sino que sepan que como misión tenemos suficiente apoyo y recurso con los cuales caminar. No caminar solos, sino realmente saber que no necesitamos estar tratando de inventarnos la rueda, sino que saber que la misión tiene personas, plataformas, estrategias, comunidades, ya que han caminado un par de kilómetros adelante y que nos ayudan para trabajar desde donde estamos.
Bueno, conectando con todo lo que se ha venido hablando, tal vez muchos de nosotros llegamos al Señor con una profesión, y uno no sabía cómo ubicarse. Tal vez tú eras de los que decía, bueno, yo quiero servir al Señor, pero yo no canto. O le preguntaba a uno, tú cantas, tú predicas, tú danzas. Y tú decías, no, Señor. De pronto te preguntan si eres empresario, pero bueno, y tú eres un empresario exitoso, todo te va bien, tú eres como el rey Midas, todo lo que tocas prospera. Y tú dices, no, Señor. Entonces uno dice, ajá, ¿y qué hago entonces? ¿Por dónde me enfoco? ¿Dónde me agarro? Bueno, dentro de la misión, con todo lo que hemos estado aprendiendo, pues también surge la posibilidad de tener herramientas o espacios donde las personas puedan compartir experiencias, conectarse con estos temas de la vocación, entender que no es solo voy a decir algo, no sé si está, que vamos a transformar el mundo reuniéndonos los domingos, sino que el lunes comienza nuestra oportunidad para generar transformación en los entornos donde estamos. Y de pronto, no sé, hay tantos talentos dentro de las iglesias, dentro de la misión, que uno no sabe ni por dónde conectar lo que tiene y lo que hace, o las cosas que a uno le apasionan. Y creo que todo este material de Darrow Miller y que el pastor Luis Fernando ha estado como enfocando y presentando, es una buena oportunidad para que podamos coger fuerzas y tener alianzas estratégicas y avanzar. Vamos a ver un video en las propias palabras de él para que podamos entendernos o captar mejor la visión. Si me ayudan. El video.
Fe, vocación y trabajo, donde se une la vida pública en nuestras esferas de la sociedad. Los montes de influencia que están provocando acciones transformadoras desde la iglesia. Comunidad Cristiana de Fe se une para equipar, para conectar y movilizar con organizaciones, aliados estratégicos. Por eso tú debes ser parte de este movimiento. Conéctate juntamente con nosotros y seamos agentes de influencia en la sociedad.
Bueno, y podemos tener algunos espacios como el primero de todos es la segunda diapositiva, capacitación bíblica, sobre todo el tema de la cosmovisión del reino de Dios y bueno, esto de que la iglesia del lunes, cómo funciona, cómo encajamos, cómo tener la visión, la perspectiva correcta en los entornos en los que estamos moviéndonos. También podemos tener espacios donde podemos tener desarrollo sobre el tema de liderazgo, iniciativas, tener emprendimiento, todo eso. La importancia que tiene el trabajo que hacemos y cómo lo comunicamos, las plataformas que existen, cómo capacitarnos y conectarnos. También la idea, la quinta diapositiva, el tema de grupos y mesas con enfoque vocacional, reuniones mensuales, retiros, seminarios, representación y exhibiciones, liderazgo organizacional, la que sigue, perdón. Allá, sí, la tercera, cuarta, quinta, ya voy a finalizar. Okay. La otra. Okay. Todos estos espacios como para canalizar lo que venimos haciendo, porque yo creo y he visto que hay personas que están haciendo este trabajo y no sabían dónde conectaba su trabajo con el trabajo que estamos haciendo en la iglesia. Por un caso, hoy tenemos gente que la siguiente, que está desarrollando su trabajo profesional, empresarial, y están tocando los montes que ya conocemos, y ni siquiera se habían dado cuenta ni entendían lo que estaban haciendo. Por ejemplo, el monte de la economía, bueno, usted sabe, Apix, creo que se llama así, Apix, la constructora Jaramillo Mora, SMS Electronic, Alfa Impresores Virtuales, Coworking, bueno, yo una cantidad de empresas son las que yo medio tuve referencia, pero también tenemos en el monte de gobierno gente que está aspirando a posiciones de elección popular y también hay personas que estamos influenciando de alguna manera en el gobierno. En mi caso, pues yo soy abogado de profesión, me especialicé en seguridad social, yo no sabía dónde, ya yo era pastor desde hace mucho tiempo, yo no sabía dónde encajaba eso, y de pronto Dios comenzó a abrir puertas en lo que se llaman mesas de libertad religiosa en los municipios, en el departamento, y hay una cantidad de cosas que hemos hecho y estamos abriendo puertas para otros espacios, como el tema de discapacidad, el tema mujeres cabeza de familia, una cantidad de cosas que ha resultado interesante. Y ver lo que estamos, cómo estamos influenciando el municipio sin tener que manejar votos y todo ese poco de cosas que a veces nos exigen para poder trabajar. Tenemos gente que está destacándose en los deportes, como Jennifer Ayala, mi prima, Isabel Arbeláez, Gabriela Velázquez, etcétera, etcétera. Gente que está en esos montes dando testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. También al interior de las empresas, pues quisiera que ya para finalizar mi esposa contara lo que ella viene haciendo.
Amén.
En donde trabaja.
Bueno, yo quiero contarles que mi esposo como abogado y pastor, cuando ya él dijo, ya yo me voy a retirar del litigio, yo creo que Dios se rió allá en el cielo y dijo, eso estás pensando tú, porque ahora te voy a meter en el litigio del reino. Y lo incursionó en todo este tema de libertad religiosa. Pero yo quiero contarles un poquito o un testimonio que de alguna manera condensa lo que hablaba la pastora Gisela. Mi formación académica es economista y yo tengo más de 20 años trabajando como jefa de recursos humanos en diferentes sectores de la economía. He trabajado en el sector educativo, en el sector oil and gas, en sectores administrativos y ya hace algún tiempo he tenido la oportunidad de trabajar hace más de 7 años en el sector de la tecnología, siempre como jefa de personal. Y quiero contarles que en muchas ocasiones en estas empresas participé, fui responsable de la contratación, de outsourcing, de asesorías costosísimas para traer transformación organizacional con el ánimo de hacer las cosas de mejor manera. Dios me permitió salir de varios de estos sectores y tener la oportunidad de trabajar con el que en ese momento era un discípulo de mi esposo. Alguien que en ese momento no entendía el norte de para dónde iba su vida y se encontraba en un punto en donde él se sentía un poco afligido porque siempre había estado como gerente y responsable de grandes empresas, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Entra en una crisis, esa crisis lo lleva a buscar a alguien con quien hablar, se sienta a hablar con mi esposo y una de las cosas que mi esposo le dice es, Dios, no te sacaron, Dios te sacó, porque Dios te va a llamar a ser empresario. Cuando él le dice esto, él se rió porque le dijo, yo nunca me vi como primera línea, yo siempre me he pensado como alguien de segunda línea. Y esa historia comenzó exactamente hace 9 años, se va a cumplir ahora en diciembre. Él comenzó una empresa, somos una empresa que es franquicia de un sector, franquicia de una importante marca de tecnología celular. Y en el camino yo me uní a trabajar con él y fue interesante porque en ese momento una de las cosas que Dios me dijo después de haber trabajado en otras empresas es que una de las cosas que Dios me habló es que la gente se esfuerza por ser el trabajador que las empresas quieran tener y las empresas se esfuerzan por ser la empresa donde la gente quiera trabajar. Y Dios me dijo, vas a establecer aquí una empresa de reino, vas a venir a ser parte de una cultura de reino. Y yo dije, ¿esto por dónde comienza? Él empezó siendo discípulo, amigo, ahora es jefe, hermano en la fe y muchas cosas más. Pero es conectar esa intención de Dios en el sueño de Dios. ¿De qué manera yo conecto? ¿De qué manera Dios está tejiendo todo eso que Dios quiere construir? Y eso es ser misiones. Para algunos dirán, yo trabajo. Y yo quisiera que salgamos de aquí entendiendo que usted no tiene un trabajo, usted tiene una misión. Usted tiene un compromiso. Usted tiene un lugar dentro del reino de los cielos. Y les cuento que la empresa comenzó a trabajar de manera ocasional, trabajando desde el área de gestión humana. En aquel momento habían 15 trabajadores. Hoy día somos 80 personas, 20 puntos de venta a nivel nacional y una empresa que se está expandiendo como ustedes no se lo alcanzan a imaginar. Pero sobre todo, en ese momento llegó la bendita pandemia. Entra la crisis, entra la preocupación, todos con los pelos de punta y yo dije, qué tremenda oportunidad para traer a la gente lo que necesita. Y creamos 2 programas. El primero se llama Unidos con un Propósito, que es un programa abierto, voluntario, en donde todo el que estaba en crisis con ansiedad y creyendo que se iba a morir por el COVID, venga y le damos herramientas para la vida. Trajimos psicología, palabra bíblica y de ahí quedó un espacio de discipulado, que ellos no saben que es un discipulado, donde son ovejas de nosotros que no saben que son nuestras ovejas y han aprendido a orar, han aprendido a darle la palabra. Acabo de terminar con ellos el estudio completo del libro de Efesios. ¿Qué sigue, Milena? Vamos a estudiar Santiago. Tengo 10 personas en ese grupo, mi esposo se ríe porque los escucha y me dice, ¿y ese nuevo de estar en el grupo? Ora mejor que muchos de mi iglesia. Oran, creen, pero sobre todo, este es un espacio que tú puedes provocar abierto. Pero ¿qué hago desde la dirección de la empresa? Creamos un programa que se llama Cultura de Valor y en esa Cultura de Valor lo que tenemos es Cultura de Reino. Mes a mes, ¿saben con cuánto presupuesto? Y en todas partes a mí me exigían que estableciera programas de Cultura de Valor costosísimo, de muchos millones de pesos a nivel organizacional. ¿Por qué nació el programa de valores dentro de la empresa donde estoy? Porque empezaron a salir los chicharrones, los dolores de cabeza, las malas prácticas, las cosas que no estaban bien hechas, las malas prácticas dentro de la empresa. Y nos sentamos con el jefe y decía, ¿qué hacemos? El pastor Iván le dijo, habla con Mile, dile que comience en un programa de valores. Y yo dije, ¿y esto con qué se come y por dónde comienza? Y se ha convertido hoy día en la reunión de esparcimiento. Al principio yo les mandaba el direccionamiento de las reuniones mensuales y yo creo que me insultaban, me corrían la mamá, la tía, la abuela, ya viene Milena con estas actividades que lo ponen a uno a perder el tiempo. Y ahora están preguntando. Hemos trabajado en la cultura de valor, honestidad, amor propio, dominio propio. ¿Saben todo sustentado en qué? En la palabra. ¿Saben cuál es el versículo clave de nuestro manual de convivencia? Mateo 5, si tienes algún problema con tu hermano, ve y habla primero con él. ¿De dónde sacaste eso? El esfuerzo y el compromiso, porque tenemos que ser como la hormiga que se prepara para la época del invierno. Ellos no saben de dónde sale eso, pero yo sé quién está poniendo el fundamento. Amén. Y una de las cosas más importantes es que hemos entendido que todo tiene que estar conectado. Y si bien es cierto, el espacio espiritual es voluntario, cultura de valor es obligatorio. Lo hemos incluido y conectado incluso con las evaluaciones de desempeño. Y dentro de la empresa es jocoso porque la gente habla, jefe, pero es que hay que dar la milla adicional. ¿Dónde está eso? Jefe, aquí estamos comprometidos porque tenemos una cultura íntegra de honestidad. Algunos nos dicen, es que quiero compartirle algo por un problema que tengo con un colaborador, porque es que él está teniendo unas actitudes que no coinciden con nuestra cultura como empresa. Y en el último año, todos los procesos de reclutamiento, tengo una o dos personas que me envían la hoja de vida diciéndome, yo quiero trabajar en esa empresa porque quiero trabajar en donde a uno lo traten como un ser humano y que se preocupen por uno. Y por último, la misión de la empresa a la que integro y que Dios me ha permitido trabajar allí. ¿Saben cuál es la misión de SMS? Ser un PIP, un puente de influencia para las personas. Esa es nuestra misión. Y ese es el compromiso de los que hemos entendido, en quien hemos creído. Así que usted no se va simplemente de aquí como un líder, como una autoridad espiritual. Todos aquí tenemos que entender que somos misioneros y tenemos un lugar en el reino, un lugar desde donde yo esté puedo establecer los principios de Dios. Y si se ha levantado oposición, la oración tiene que ser la respuesta. Y ellos hablan, mi jefe de los que dice, voy a revisarlo, voy a consultar, hay que ir a la junta directiva. Y ya se ríen porque saben que la junta directiva es que él va a orar primero. Porque el presidente de la junta directiva de la empresa se llama Jesucristo. Así que eso es lo que tenemos que hacer, orar. Por muchos años yo trabajé en empresas en donde salía desgastada, estresada, frustrada. Y mis hijos me dicen, mami, yo ahora te veo feliz, tú ya no te cansas. Y me ven trabajando y le digo, no, mi amor, es que estoy aquí estableciendo cultura de reino. Ya no es trabajo, ahora es propósito, misión, objetivo. Así que de eso se trata, estamos para servirles. Sé que nosotros somos un granito de arena y aquí hay un universo de personas que tienen posiciones claves y tienen mucho para enseñarnos. Así que somos comunidad, somos iglesia, pero sobre todo somos los llamados del Señor para ir a las misiones. ¿Cierto, Pastora Gise? Sí.